Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivo en residencias fijas, pero no permanentes. Voy al fútbol y en mi carné no pone mi nombre. He tenido más DNIs de los que recuerdo y he cambiado de rostro varias veces. Vivir y volver a nacer cada cierto tiempo. Es una vida difícil, pero algo normal, en la de un exagente secreto. Gorka o el lobo, como usted lo quiera, son palabras recientes del agente encubierto más conocido de la historia de nuestro país. Mikel Lejarza se infiltró en la banda terrorista ETA y gracias a su información fueron detenidas casi 160 personas, entre ellas los máximos dirigentes de la organización terrorista en aquel entonces. ¿Pero qué es exactamente un agente encubierto? ¿Cómo se mueve en el terreno? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es su destino tras una misión? Mira, hay una extensísima literatura sobre el tema, pero como la realidad a veces supera la ficción, nuestro siguiente invitado, inspector jefe de la Policía Nacional, se ha encargado de fundir ambas en una novela, por cierto, fascinante, basada en hechos reales. Operación Protector, o cómo evitó España un ataque terrorista tras los atentados a París y Bruselas en el 15 y 16. Don Iñaki San Juan se sienta a tomar un café conmigo hoy en Herrera en COPE para desgranar los secretos mejor guardados de las operaciones encubiertas. A ver, esto suena fenomenal como gancho, pero, señor inspector, ¿hasta qué punto puedo ser incisivo con mis preguntas esta mañana? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Un placer estar en un día tan especial con los oyentes de COPE. Y aprovecho también el inicio de la entrevista para felicitar a los compañeros de la Guardia Civil y del Ejército por su encomiable trabajo y a todos los españoles en el Día de la Hispanidad.
Señor inspector, la figura del espía, del agente encubierto, confidente o infiltrado. Bueno, aquí hay que diferenciar porque creo que todos los términos que he utilizado responden a obligaciones o responsabilidades distintas. ¿Qué es un agente encubierto?
Bueno, siempre se utilizan determinadas nomenclaturas que luego al final, aunque son asiduas utilizarlas en el mismo texto, pero son diferentes. El confidente o colaborador que informa a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a los servicios secretos no está dentro de su estructura. De hecho, hay una falta de legislación evidente al respecto. Y luego está el infiltrado y el agente encubierto. Infiltrado es cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que obtiene información pero que solo puede utilizarse a efectos de inteligencia. Posteriormente, si esa información de esa primera reunión se llega a judicializar bajo el control de una autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, ya pasa a denominarse agente encubierto, ya puede entrar en los entornos criminales asiduamente, en los que son objetos de investigación, claro está, y por supuesto, ya puede incluso llegar a cometer delitos.
¿Quién puede ser agente encubierto? ¿Qué perfil es el ideal? Porque claro, alguien muy conocido entiendo que es una tarea complicada.
Muy complicado, pero el perfil de un agente encubierto es extensísimo, varía muchísimo. ¿Por qué? Porque el perfil que se solicita para el narcotráfico y dependiendo de qué grupos criminales del narcotráfico es distinto que para otros. Muy diferente a los de terrorismo, muy diferentes a los de trata de personas. Se estudia el perfil del agente, tanto físico como psicológico, y sobre todo una cosa que es lo primordial, que es el entorno criminal en el que va a entrar y la cobertura que se le va a dar. La cobertura, esa cobertura, es el 90% de que la operación encubierta salga bien.
¿Para qué tipo de operaciones necesitamos agentes encubiertos?
Bueno, yo soy de los que, a título subjetivo, por supuesto, defiende que cuando un agente encubierto judicializado, autorizado por la autoridad judicial o fiscal, está dentro de ese entorno criminal, la operación encubierta va a tener éxito casi seguro. Es muy difícil, pero va a tener éxito casi seguro. ¿Por qué? Pongo un ejemplo, Alberto. Si el principal traficante de armas se reúne con el principal terrorista, o por lo menos objetivos de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y se reúnen en un hotel, en una vivienda, se montan servicios de vigilancia, pero si no tienes a alguien dentro es complicado saber de lo que están hablando. Por eso el agente encubierto es fundamental.
En su novela, inspector, que como decía antes es fantástica, y aunque cuente con personajes ficticios, está basada en hechos reales, usted narra algunas de las pruebas a las que se tienen que someter los agentes. Por ejemplo, ser soltado en una ciudad desconocida y conseguir entrar en una vivienda X sin identificación, pasar al balcón y saludar a los superiores. Sé que otra prueba, que esta me ha parecido fascinante, es la de abrirse una cuenta en una sucursal bancaria sin nombre, datos o background. Entiendo que las pruebas son distintas en función al marco criminal de actuación.
Exactamente, Alberto. Cambia además Esas pruebas que se cuentan no solo las ha pasado un agente encubierto, las han pasado varios en diferentes especialidades delictivas, y lo que se pretende es que el lector se sumerja dentro de esas pruebas que verdaderamente te llaman la atención, porque son sumamente complicadas, ya no a nivel físico, sino a nivel psicológico. Y en cualquier operación encubierta, en cualquier prueba de formación, hay una palabra que es la que peor se puede dar en cualquier circunstancia y la que más daño hace, que es la incertidumbre. Las cosas buenas son buenas, las cosas malas son malas, pero la incertidumbre es donde se va a mover un agente encubierto permanentemente, y eso es lo que se pretende con su formación.
¿Qué prueba, por ejemplo, tiene que pasar para infiltrarse en una célula terrorista?
Bueno, en una célula terrorista va a tener que pasar muchísimas pruebas. Es muy complicado, principalmente porque las células de las actuales, no de la antigua lucha antiterrorista contra ETA, sino las actuales, el yihadismo es francamente complicado, porque se mueven en terrenos del anonimato, de la dark web, que constantemente las fuerzas antiterroristas de España están tratando de perseguirles, y sobre todo que son células muy estancas y que en muchas ocasiones ni siquiera están en España.
Vamos a entrar en terreno, en lo que viene siendo el fango, porque claro, ¿cuánto tiempo? Depende de la operación, esto estoy seguro, pero ¿cuánto tiempo más o menos tarda en infiltrarse un agente y cómo lo hace? No sé si puede brevemente hacernos una descripción o un resumen a modo de ejemplo.
Bueno, el principal resumen es que varía muchísimo dependiendo del entorno criminal en el que vayas a entrar. Una entrada de una operación encubierta puede durar solo la preparación meses, solo la preparación para realizar la entrada. Luego la entrada puede salir bien o puede salir mal. Y sin embargo, en otras operaciones, en las que parece mucho más difícil, la entrada por alguna ayuda externa puede realizarse en días. Como se cuenta en el libro, por ejemplo, las organizaciones criminales estarían dispuestas, o están dispuestas, como se cuenta en el libro, a ayudar a determinados servicios de inteligencia o determinadas fuerzas y cuerpos de seguridad a que el agente encubierto trate de entrar dentro del canal de abastecimiento de armas explosivos de los terroristas, y con ello pues evitar un atentado yihadista. No porque sean buenos en ese sentido, sino porque sus intereses están en contra de los yihadistas. Si se produce un atentado, más control policial y más riesgo para sus negocios.
En el libro se cuentan esto, lo decía al principio, inspector, que la realidad supera la ficción, ¿no? Y hemos visto no pocas veces en la ficción a espías que son advertidos por conocidos de su pasado, ¿no? De su ciudad, y es algo que precisamente pasa en el libro, ¿no? Unos amigos que advierten a el agente encubierto. Claro, ¿cuál es el ámbito de actuación? Es decir, usted a mí no me puede meter en el centro de Sevilla a investigar encubierto algún tipo de operación.
Efectivamente. Pero además Alberto, eres muy conocido, estaríamos muy fastidiados. Por eso se buscan perfiles acordes con el entorno criminal en el que va a entrar. Y como digo, siempre, aunque estamos acostumbrados a ver películas o series en las que un infiltrado está tirado por ahí y no le hace nadie caso, eso no ocurre en la realidad. Siempre se trabaja en equipo y siempre se tiene un equipo, incluso un equipo de manipulación y un equipo de protección, que es fundamental para la seguridad del encubierto. Y como decíamos, Alberto, es decir, no estar sentado en una reunión muy importante dentro de la operación en un bar y que aparezca tu vecino y te quiera dar un abrazo y te llame por un nombre distinto, claro, del que te conocen, y toda la operación se vaya al traste.
¿Con quién tiene contacto un agente encubierto? ¿Con una sola persona? ¿Con su equipo entero?
Normalmente es una sola persona la que está en contacto con él. ¿Para qué? Para mantenerlo ajeno a todo lo que pasa. Incluso el agente encubierto no se le informa de la investigación. Él tiene que actuar como agente encubierto. La mentira que rodea toda la operación encubierta debe de ser permanente y debe de ser de tal fuerza que al final se haga verdad, incluso para el propio agente encubierto.
¿La mujer, los hijos o el mejor amigo de un agente encubierto lo saben?
No.
Rotundamente.
Rotundamente.
Es que se me antoja complicado que alguien casado o con hijos pueda entonces ser agente encubierto.
Pueden serlo, dependiendo del entorno criminal en el que vaya a entrar, pueden serlo. El problema está en que su familia debe estar al margen siempre.
Sé que tuvo que cambiar la ley y ahora se diferencia entre infiltrado y agente encubierto. El agente encubierto, si no me equivoco, como usted ha dicho antes, puede saltarse la ley. ¿Pero hasta qué punto puede hacerlo?
Puede saltarse la ley dentro del objeto de investigación. Quiero decir, si estás en una investigación de narcotráfico, puedes cometer delitos relacionados con ese objeto de investigación que estás llevando a cabo. Si estás en terrorismo, también. Pero si estás en terrorismo, por ejemplo, no puedes hacer tráfico de personas o participar en tráfico de personas, porque no tiene nada que ver con la causa de investigación. Y todo eso estará siempre controlado por una autoridad judicial y por el Ministerio Fiscal.
¿Y qué pasa cuando nos han mordido?
Pues hay que salir corriendo. Siempre. y sobre todo corriendo con cabeza.
En el argot de, bueno, no sé cómo decirlo, en el argot policial, nos han mordido es nos han descubierto.
Exacto.
¿Y tener rabo qué significa?
Tener rabo en el ámbito policial y también en el criminal, que utilizan las mismas frases, es una frase cuando se dice que tienes un seguimiento, que te están siguiendo, que estás siendo vigilado.
Decía Gorka el Lobo o Miquel Lejarza que vive una vida complicada tras haber pasado muchos años infiltrados y en distintos casos. La vida de un agente, ex agente encubierto, ¿pasa por el mismo país en el que ha hecho la operación o tiene que necesariamente irse del país?
No es necesario, pero sí es cierto que tiene un periodo de enfriamiento, de salida, y eso hay que darle la máxima seguridad siempre a cualquier infiltrado, a cualquier agente encubierto. Eso no quita el mayor riesgo que tienes, que el mundo es un pañuelo, Alberti. En cualquier momento, por muchos años que pasen, te puedes encontrar una persona que te la encontraste en esa doble vida. Entonces siempre tienes que ir con mil ojos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que para ser un agente encubierto debes de hacerlo voluntariamente, porque no solo es la operación, sino que posteriormente tu vida puede cambiar bastante.
Claro. Operación Protector, ¿por qué esta novela?
Bueno, han sido 2 años de trabajo, de mucho trabajo, ilusión, y quería poner en valor el trabajo callado que realiza el Servicio Secreto de España, el Centro Nacional de Inteligencia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, policías locales, pero sobre todo en el ámbito del antiterrorismo. Y sobre todo pues dejar constancia de que hay un trabajo callado muy importante, que tratan de evitar atentados terroristas de forma constante y que trabajan mucho y con mucha ilusión y con mucha dedicación todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es lo que se ha intentado, y luego que sea con un halo de ficción, ¿para qué? Para que enganche y que tenga una fuerza narrativa importante desde principio a fin y que los lectores se metan en toda la trama.
Pues Inspector lo ha conseguido porque, fíjese, no es un libro corto, tampoco muy largo, pero yo empecé a leérmelo ayer y bueno, me lo voy a leer un poco por, digamos, por encima, pues para tener las cosas claras en la entrevista. Bueno, me enganchó tanto que me he quedado hasta altas horas de la madrugada leyendo, o sea que le felicito por ello.
Muchísimas gracias, Alberto.
Usted siempre ha querido desde pequeño ser trabajar en la policía, ¿no? El sueño de su infancia.
Así
es. ¿Qué es lo mejor de su profesión?
Lo mejor de mi profesión es la satisfacción que te da de cuando haces una buena actuación, una buena intervención respecto a la ciudadanía. Y sobre todo hay una cosa que la gente a veces no lo conoce, pero que es cierto, que una vez que entras en la policía pasas a tener el corazón azul y se tiene un compañerismo que es inigualable, y eso es lo mejor que te puede pasar.
En el libro, evidentemente, no se divulga nada que vaya en contra de alguna investigación en curso,
no,
¿verdad?
Esto ocurre hace 7 años y está todo pasado. Incluso, posiblemente, los criminales ya no utilizan esas actuaciones.
Usted ha tenido que estar relacionado con muchas operaciones. Entiendo que, habiendo dedicado parte de su carrera a la lucha contra el terrorismo y el yihadismo, no habrán sido pocas.
Bueno, he tenido la suerte de participar en muchas de ellas, pero como te digo, Alberto, es un equipo de trabajo. Ahora ya de inspector jefe operativamente no estoy, pero sí en dirección, y sí es cierto que son equipos extraordinarios de personas que llevan muchísimo trabajo detrás y por eso las cosas suelen salir bien.
Operación Protector, o cómo evitó España un ataque terrorista tras los atentados de París y Bruselas en el 15 y el 16. Créame, es una novela apasionante porque nos mete en un mundo real, porque al final el atrezo, el sitio en el que se desarrolla está descrito con una realidad absoluta. Así que don Iñaki San Juan, le auguro un éxito tremendo, porque ya le digo, me ha encantado, y le doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Alberto, y un fuerte abrazo para todos.
Herrera Incope.